Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Hola amigos de Las Claves del Mundo, bienvenidos otra vez a este podcast de Organización Editorial Mexicana y los saludamos con mucho gusto una vez más, su servidor Víctor Hugo Rico y mi compañero y amigo Yair Soto, que estaremos en esta ocasión platicando de las elecciones en Bolivia. ¿Cómo estás, Yair?
Hola Víctor, un gusto saludarte y compartir micrófonos contigo una semana más.
Las vueltas que da la vida, exactamente casi un año, el 20 de octubre de 2019, se llevaban a cabo unas polémicas elecciones que terminaron con la caída del gobierno de Evo Morales y su posterior exilio a México y después a Argentina por una movilización popular y después lo que nosotros consideramos que es un golpe de Estado por el apoyo del ejército y la policía a estos grupos políticos que llevaron a la caída del gobierno, cabezados por un líder carismático de esta ciudad de Santa Cruz, que es la ciudad más rica de Bolivia y pues generalmente era la más opuesta al socialismo del movimiento de Evo Morales, que era Fernando Camacho, Jeanine Añez, que se convirtió después en la presidenta interina, y otras figuras como el candidato derrotado Carlos Mesa. Y ahora, un año después, en Bolivia vivimos una pandemia que ha devastado la economía, como en todo el mundo, pero también ha llevado a una crisis política y económica al país y que realmente este gobierno pues golpista no supo manejar. Entonces eso, entre otras cosas, se lo cobraron en las urnas estas nuevas elecciones que transcurrieron un año después y que llevan de nuevo al socialismo al poder con una victoria total. Fue un triunfo contundente y de lo que vamos a estar hablando es de que los datos fueron exactamente los mismos que el año pasado, que hicieron que Evo Morales ganara su cuarta reelección. Fueron exactamente los mismos y que fueron impugnados por la OEA. Ahora todo mundo, incluso la OEA, le da el triunfo. Esto deja muy mal parado a este organismo internacional y a muchos gobiernos, digamos, contrarios al socialismo, que estaban totalmente apoyando a este gobierno golpista, y pues ahora digamos que la balanza se vuelve a inclinar en el continente, ¿no?
Sí, Víctor, hablamos de que la OEA en un principio no respaldó los resultados de Bolivia. Ellos mismos estuvieron de observadores en estas nuevas elecciones junto a la Unión Europea y otros grupos extranjeros, y ahora vieron que realmente los resultados fueron tan contundentes que no quedaba de otra más que aceptar los resultados. Igual los opositores los reconocieron inmediatamente, que fue Carlos Mesa, el expresidente, el segundo de las elecciones, tanto con Evo Morales y ahora con Luis Arce. Sabemos que Añez y Jorge Quiroga, también un expresidente, se bajaron de la contienda al ver las encuestas previas que no les favorecía para nada. Los reconocimientos se dieron rápido y se declararon unas elecciones muy transparentes en Bolivia, como dices, reflejando estos mismos resultados que hace un año. Pero el problema es la situación que se vivía, era que Evo Morales se estaba perpetrando en el poder una vez más, y eso lo mencionábamos en podcasts anteriores, fue prácticamente el punto débil del partido de MAS, permitir que una vez más se postulara.
AFP, 24 de octubre de 2020.
Morales adelantó hace algunos días que tiene pensado regresar a Bolivia tras el triunfo de su delfín Luis Arce en las elecciones presidenciales, aunque el exmandatario no dijo una fecha.
Si ahora hablamos de estas elecciones, hay varias claves que nos llevan a entender por qué ganó Luis Arce, y ya alguna de ellas dabas algunos pincelazos de esto, Vic. Pese a que fue derrocado Evo Morales, su popularidad seguía en buenos números y sobre todo pues, su base electoral seguía muy sólida, y pues sabemos que Bolivia tiene una población indígena del 43%, Evo Morales, al ser el primer presidente indígena del país, tuvo todo este respaldo de este sector. Entonces los indígenas nunca dejaron de apoyar al expresidente y ahora mucho menos a su delfín, que Luis Arce fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Evo Morales, y es precisamente eso. Luis Arce tiene buenos números durante su gestión como ministro de Hacienda, dejó muy buenos resultados que fueron incluso reconocidos por el Fondo Monetario Internacional, aplaudió incluso que haya ganado estas elecciones, hablaba que precisamente por esto de la pandemia Bolivia estaba enfrentando una caída de su economía 7.9%, pero con Luis Arce al frente prevén un avance de su economía del 5.7%. Lo que le respalda a Luis Arce es prácticamente su perfil económico, en el que con Evo Morales creó un plan económico que obviamente solventó a salir de la pobreza a millones de personas en Bolivia. Prácticamente fue considerado como el cerebro de este boom económico que hubo en Bolivia durante la gestión de Evo Morales. Y bueno, y como mencionabas también, Vic, la impopularidad del gobierno interino al ver que no dio resultados para enfrentar el coronavirus, incluso actos de corrupción. Vimos que renunció el ministro de salud puesto bajo prisión porque compró a sobreprecio unos respiradores. Eso fue muy criticado y tuvo que dimitir. Y pues también vemos que las encuestas poco a poco fue cayendo la aprobación de Añez en el poder, al grado de que incluso en estos intentos de aplazar las elecciones con la intención de estabilizarse y generar más confianza, pues no le benefició nada, al punto que previo a las elecciones se bajó del barco.
Así es, ella era una de las candidatas a la presidencia, pero pues su pésima gestión, sus bajos índices de popularidad le hicieron bajarse. Se fueron bajando poco a poco varios de los candidatos porque la intención al final era hacer una especie de frente contra el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales y Luis Arce, pero al final no se pudo concretar. Fernando Camacho y Carlos Mesa tenían diferencias muy profundas en muchos temas. Hay que recordar que Fernando Camacho era de estos personajes de ultraderecha, ultraconservadores, evangélicos, de esta zona de Santa Cruz. Era un perfil mucho más radical que Mesa, que era como de centro derecha, digamos. Entonces había temas en que no se pusieron de acuerdo y nunca pudieron crear un frente común. Más supo canalizar esto del divide y vencerás, y ellos, a pesar de que hay diferencias en la cúpula, además, por ejemplo, la presidenta del Senado es crítica en algunos aspectos del gobierno de Evo Morales, fue la primera que salió a decir que no era tiempo de que regresara Evo Morales, porque después del triunfo de Luis Arce, el primero que salió a dar una conferencia de prensa fue el mismo Evo, diciendo que pronto iba a regresar a Bolivia de su exilio en Argentina. Después Luis Arce dice: este será mi gobierno, Evo Morales puede ser bienvenido, puede colaborar si quiere, pero no va a participar en el gobierno. Empezaron a distanciarse de Evo Morales porque él, según estos personajes, pues todavía tiene problemas que resolver. Tiene estas acusaciones que le hizo este gobierno de facto, acusándole de terrorismo, acusándole de varias cosas que pues realmente se pueden ir cayendo por su propio peso en el tiempo, pero todavía le impiden regresar a Bolivia. Él ya quiere regresar hasta la investidura de Luis Arce. A pesar de todo, más supo terminar juntos, unidos, y aglutinó pues a toda la población indígena, que es la gran mayoría de Bolivia, a todas las zonas rurales, a la zona de El Alto, que es mayoritariamente indígena, de La Paz. Incluso mucha gente que protestó contra la cuarta reelección de Evo Morales volvió a apoyar a MAS. En otro podcast donde hablamos precisamente de todo esto que pasó en Bolivia, pues ya casi hace un año hicimos un podcast precisamente de este tema, hablábamos de los pecados de Evo Morales. Entre ellos era el haber erigido, como muchos otros líderes latinoamericanos, el hombre fuerte del país, ¿no? Más allá de las instituciones, más allá de su propio partido, encarnaba todo. Es un presidente muy popular que hizo mucho por Bolivia, ya lo mencionabas, pero también este cuarto intento de reelección desprestigió mucho al mismo partido. Además, el que Evo Morales se haya alejado y haya un nuevo candidato que, a pesar de ser tecnócrata, de no tener las mismas características de Evo Morales, de líder cocalero, líder indígena, él es un tecnócrata que estudió en el extranjero, se le reconocen sus méritos económicos, esto hizo que como que se revitalizara el partido. Entonces, también este es uno de los factores que llevó a MAS al poder, hace que perviva este ideal del socialismo en Latinoamérica, que fue pues totalmente abrazado en primera pues por sus aliados directos, por Venezuela, por Cuba sobre todo, pero también fue elogiado por México, incluso fue elogiado hasta por el mismo Estados Unidos, por la Unión Europea y por la misma OEA, que también ese es otro tema, ¿no? La OEA ahorita está en una profunda crisis gracias un poco a Luis Almagro. Es un dirigente que ha estado obsesionado desde que llegó con estos líderes populistas latinoamericanos, pero sobre todo con Venezuela. Almagro ha estado obsesionado con todos estos líderes populistas latinoamericanos, con esta ola izquierdista en Latinoamérica, pero por un lado está totalmente fijado en derrocar a Nicolás Maduro, sin embargo ha cerrado los ojos ante otras graves violaciones a derechos humanos, asesinatos de activistas, de líderes sociales, de ex guerrilleros de las FARC en Colombia, por ejemplo, ante la represión que ha habido en Chile por parte del gobierno, ante los también violaciones a derechos humanos, todo lo que está pasando con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, ahí la OEA no ha dicho nada. También vemos que esto es una gran derrota para la OEA y que significa que se necesita ahí un cambio de rumbo, una refundación o por lo menos pues la renuncia de la OEA, que el mismo México en su última asamblea pues, se la pidió. Dijo, esto significa que lo que hiciste en el 2019, hay que recordar que la OEA dio un informe lapidario donde decía que hubo múltiples irregularidades en la elección de octubre del 2019 y que después un grupo de especialistas estadounidenses refutó. Analizaron este informe de la OEA y dijeron que no era cierto, que no había evidencia creíble de que había fraude. Simplemente lo que había pasado es que al parar el conteo de votos, porque no llegaban los votos de las zonas más remotas de Bolivia y que generalmente son las que más apoyan a Evo Morales, y por eso al final la cantidad de votos le dio el triunfo en primera vuelta a Evo Morales. Y estas elecciones exactamente pasó lo mismo. Los datos del conteo son exactamente los mismos. Eso significa pues que realmente sí pudo haber ganado fácilmente también el año pasado el movimiento socialismo, ¿no? Y la OEA empañó todo el proceso. Entonces, esta es realmente una llamada de atención para el continente americano en ese sentido. La OEA también aquí está jugando un factor desestabilizador en lugar de un factor de unidad de todo el continente.
Sí, y bueno, ahora lo que se enfrenta a Luis Arce, una vez que se nombre presidente, pues en primer lugar ya anunció que va a restablecer estas relaciones históricas con Cuba, con Venezuela, después de que Jeanine Áñez la rompiera, y esa es una, pero también lo peor que va a enfrentar pues, es esta crisis de coronavirus, pues que todavía no acaba. Incluso estamos hablando de que ahorita Bolivia es el tercer país con más muertos per cápita a nivel mundial, y eso lo tiene a cuestas ahora Luis Arce, lo que le dejó la administración del gobierno de facto. Y también pues evidentemente, como en todos lados, pues el golpe económico que ha dejado la pandemia, y vamos a ver si este Luis Arce puede realmente levantar al país económicamente, moralmente, porque también hay que reconocer que ahorita esta polarización se va a quedar por varios meses. Ahora, la oposición actualmente sigue alegando un fraude, que ya es más que nada un dicho de por no quedarse callados, ¿no? Hay movilizaciones ahí en Santa Cruz, habitan aquí casi toda la oposición de derecha, ahí las movilizaciones mínimas, pero siguen alegando un fraude. El panorama es un poco sombrío para Luis Arce, sin embargo ya tiene el reconocimiento internacional, que es lo que puede ayudar a establecer estabilidad en su gobierno.
Así es, esta es la situación que estamos viviendo actualmente en Bolivia. Por una parte, ciertos gobiernos pues lo ven como un desastre, como una regresión, otros lo ven como una llama de esperanza para el continente, de que el regreso de la democracia y de este tipo de socialismo a la boliviana. Vamos a ver qué es lo que le depara a Bolivia.
AFP, 24 de octubre de 2020.
Hoy el Tribunal Supremo Electoral declara como presidente electo a Luis Arce Catacora y como vicepresidente electo a David Cotubanca Céspedes.
El TCE calificó el proceso de transparente, seguro y verificable, lo que fue reconocido por los adversarios del ahora presidente electo y avalado por los observadores internacionales. Arce y el nuevo Congreso, que fue renovado el domingo, asumirán en el transcurso de la primera quincena de noviembre, aunque el órgano electoral no dio una fecha exacta.
Pues regresamos con el tema de las elecciones en Estados Unidos.
Las elecciones de Estados Unidos ya están más cerca. La tensión y las noticias previo a este día están lloviendo y hay varios enfoques que nos gustaría compartir con ustedes, sobre todo ahora que una vez más vuelve el fantasma de las intromisiones extranjeras. En 2016 hablábamos del Russiagate y ahora puede replicarse esto tal vez, ¿no, Víctor?
Parece que Donald Trump no aprende. Es como un niño que lo cachan haciendo una maldad y lo regañan, pero sabes que va a volver a hacerlo, ¿no? A menos que le pusieras un buen escarmiento. Como no hubo escarmiento para él y fue absuelto en el juicio político, pues siguen las andadas, pero ahora recargado a la décima potencia, está con todo, precisamente, pues está mostrando una desesperación a menos de 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos. Las encuestas nacionales lo ponen por lo menos 11 puntos abajo de Joe Biden, aunque en estados clave, llamados allá estados campana, donde se decide pues por muy poco, y al final pues no importa quién tiene más votos, sino quién gana cada estado. Esto pues por el sistema tan peculiar que ya hemos hablado del colegio electoral en Estados Unidos. Esto es lo que todavía le da cierta esperanza, y lo que está apostando ahora es crear otra vez una desinformación como la que pasó en 2016. Acuérdense que en 2016, 11 días antes de las elecciones, el entonces director del FBI, James Comey, anuncia el lanzamiento de una investigación sobre si Hillary Clinton usó un servidor de correo electrónico privado mientras era secretaria de Estado, ¿no? Esto pues creó un gran escándalo. Al final, pues no resultó en ninguna acusación contra Hillary Clinton. Sin embargo, el daño estuvo hecho y algunos votantes indecisos se inclinaron por Donald Trump en estos estados, precisamente donde las encuestas les daban un margen muy, muy estrecho a Donald Trump y Hillary Clinton, porque Hillary Clinton también estaba a la cabeza en las encuestas a nivel nacional. Ahora está buscando Donald Trump hacer lo mismo, pero con el tema de el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que ya les hemos hablado, si se acuerdan, de este caso del Ucrania Gate. Supuestamente Hunter, a expensas pues del cargo de su padre, tuvo un importante cargo en una empresa gasera de Ucrania, muy lucrativa, pero también se habla de diversos actos de corrupción, de que su padre fue ahí como tipo tráfico de influencias. Entonces, esa historia, que también ahorita pues no tiene muchos puntos de acreditarse, no ha podido ser comprobada, está usando la Trump en todos, en su Twitter y en todos los medios que puede, en Fox y en varios medios independientes pequeños de derecha o que están a favor del Partido Republicano, están volviendo a replicar esta historia, y es lo que piensa Trump que puede salvarlo ahora y que le puede dar otra vez la presidencia. No estamos hablando pues de teorías de la conspiración y escándalos falsos. Esto es la última carta que se está jugando Donald Trump, porque no encuentra de otra forma, ¿no? Por la cuestión del coronavirus, está en el suelo. Todas las encuestas dicen que ha manejado mal la pandemia, incluso está ya presionando, a diferencia de hace meses cuando estaba presionando al gobierno de Ucrania, al presidente Zelensky, para que iniciara una investigación contra Hunter Biden que pudiera pegarle a Joe Biden. Ahora lo está haciendo, pero a nivel interno, o sea, ya se está metiendo en aguas muy peligrosas. Incluso en los medios estadounidenses se habla de que quiere la renuncia del fiscal William Barr y del actual director del FBI, Christopher Wray, porque no le están ayudando a iniciar una investigación contra Biden. En este momento piensa que esto tiraría a Joe Biden de las encuestas. El FBI informa que tanto Rusia como Irán están influyendo actualmente las elecciones. De acuerdo con el FBI, Rusia robó todo el padrón de votantes registrados en Estados Unidos y se lo cedió supuestamente a Irán, eso es lo que dice el FBI, e Irán desde dentro, con hackers, con todo este supuesto ejército de bots, etcétera, empezaron a llamar a votantes demócratas para asustarlos en un presunto intento de beneficiar a Trump. Pero esto obviamente se traduciría en términos políticos como que los demócratas están buscando implicar a Trump en una nueva trama de injerencia, y esto lo puede usar Donald Trump para decir que los demócratas son los que están lanzando esta campaña porque Irán odia a Donald Trump. Sin embargo, ya varios ex agentes de inteligencia de Estados Unidos dicen que esto pues no es muy creíble, y al contrario, dicen que esto puede provenir de Arabia Saudita. Pero pues en esta cuestión de tecnológica, hacer que parezca que viene de Irán esta injerencia. Vamos a ver juegos sucios al final de la campaña, y esto pues se va a poner muy intenso.
Sí, y finalmente, para concluir, recordar que ahora los republicanos ya se salieron con la suya y van a adelantar la nominación de la jueza Amy Coney Barrett. Pese al intento de evitar esto de los demócratas, pues ya fracasaron, y esto va a ser un tema muy importante justamente a pocos días de las elecciones.
AFP, 22 de octubre de 2020.
El anuncio se produjo después de que votantes demócratas informaron haber recibido correos electrónicos amenazantes a nombre del grupo de milicias armadas conocidas como Proud Boys, que aseguraban saber por quién habían votado. La Agencia Federal de Investigaciones reiteró que el sistema electoral sigue siendo seguro y resistente.
Y bien, esperemos que esta información sea de su agrado ya previo a las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Y bueno, con esto nosotros nos despedimos. Agradecemos que nos sigan escuchando. Ponemos a su disposición todos nuestros podcast a través de todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer. Ahí podrán encontrar todos nuestros capítulos y también podrán encontrar toda la oferta que la OEM pone en sus oídos. ¿Y qué podcast nos vas a recomendar hoy, Vic?
Periodismo en Riesgo, que es un programa hecho por Marta Ramos y Alejandro Jiménez. Aquí podrán encontrar todo lo referente al mundo de las redacciones, a los problemas de los periodistas, a la cuestión de la libertad de prensa, etcétera. Muy recomendable, Periodismo en Riesgo.
Los invitamos también a que nos sigan escribiendo para darnos sus sugerencias, sus dudas, comentarios en nuestros canales de contacto, como en nuestra cuenta de Twitter @podcastom o nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx. Muchas gracias por escucharnos. Agradecemos la producción de Mitzi Hernández como cada semana y también muchas gracias a ti, Víctor.
Gracias, Jair. Nos vemos el próximo lunes.
Adiós.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.